Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 2 de noviembre de 2022. Y si ustedes ven, esta linda dama viene vestida color coral. Parece una muñequita de biscuit, de esas que se ponían arriba de los cakes, que tú mirabas la muñequita y tú decías... Los fósforos, no me caso. Pero de todas maneras, la muñequita era bonita. Ella, esta, mi hija, habla para que te conozcan.
Muy buenos días, Alfred. Estás? Gracias por tus piropos. De verdad que me hacen la mañana.
Y combinadita.
Antes
muerta que sencilla.
Combinadita hasta con el pomo de agua.
Sí, señor.
Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito de Mañana. Gracias por estar ahí siempre.
Qué pomo de agua más grande. Parece una cantina de
pero,
vacas.
Pero es agua, es agua.
¿Es agua?
Es agua.
Da un buchito para ver si es agua.
No, eso es personal. Tú tienes uno azulito. Así que es personal, sí. Pero bueno, después
vamos,
yo te puedo...
Vamos a mandarle al laboratorio después.
Después yo te puedo brindar algunas cosas, pero aquí no, señores, comenzando este día, la mitad de la
el
semana.
¿El ombliguito, como dices tú?
El ombliguito, la cinturita, el deslizador.
El deslizador.
Sí, el deslizador.
Ay, Dios mío, el deslizador, la cola que había que hacer para... Un momentico nada más.
Bueno, pero la cola, hay cola. Ay, sí. Cola. Gracias a todos los que escribieron desde bien temprano, a Mandy Quincalla, que siempre está ahí,
Mandy,
en primera fila, y la gente del Club de Manzanillo, que está diciendo muy buenos días.
Mandy seguro se tiró por el deslizador del Parque Lenin. Ay, qué lindo, qué lindo. El nombre del parque, quiero decir. Son las 8:03.
Así no podemos comenzar un programa, Teudy Giró, ¿verdad? Así no podemos.
Ay, Dios mío.
Así no podemos.
Son las 8 y te mira, Bruno no se tiró nunca por el deslizador del parque.
No.
Ah, ¿quién lo manda a ser extranjero?
Pero me gusta el nombre del parque.
Qué lindo, sí. Qué lindo.
Los nombres que ponen en Cuba, que son únicos e irrepetibles.
Sí, uh-huh. Sí. ¿Y nunca fuiste a ver una obra de teatro al Carlos Marx? Al Teatro Carlos Marx.
Mira, mejor seguimos presentando a Bruno y vamos a dejar eso ahí.
Bueno, pasemos entonces a las informaciones de hoy, miércoles 2 de octubre, 8 de la mañana en Tempranito y de Mañana. La abuela de la niña fallecida en el hundimiento de una lancha en Bahía Honda declaró este martes a Radio Martí que las autoridades le pidieron que no hiciera más declaraciones a la prensa ni en las redes sociales. Ivette Pacheco con este informe.
Autoridades cubanas pidieron a familiares de fallecidos en el incidente que involucró a dos lanchas, una de ellas guardafronteras, al norte de Bahía Honda en Artemisa, que no den declaraciones a medios de prensa ni en redes sociales y prometieron que ofrecerían su apoyo a la familia. Yuneika González, abuela de Elizabeth Meizoso, niña de 2 años que perdió su vida en el incidente, dijo a Radio Martí que todo sucedió tras ofrecer una entrevista a nuestra emisora.
Y lo que me llamaron para que no hablara, para que no dijera nada, que no me metiera en esto, que ellos me daban su apoyo, que no sé qué. Una gente del DTI que me llamó para que no hablara, que no me metiera en lo del libro, las redes sociales. Después de una entrevista que yo di a Radio Martí también.
González nos comentó que su hija Diana Meizoso, quien perdió a su pequeña hija Elizabeth y fue lesionada durante el suceso, se encuentra devastada.
Está muy afectada con esto, afectada psicológicamente, está con él. Somos demasiado, esto es demasiado.
En el trágico suceso en Bahía Honda han sido identificadas 7 personas fallecidas hasta el momento. Entre ellos, Indira Serrano, de 18 años, residente en Pinar del Río. Omar Reyes, residente en Estados Unidos. Natalie Acosta Lemus, de 20 años, natural de Bahía Honda, como también la pequeña Elizabeth Meizoso. En la lista se encuentra además Aymara Meizoso y Gerandi García, y una 7ª pérdida, nombrado Israel Gómez, quien era barbero en el pueblo de Bahía Honda, según nos comentó González.
Era barbero y su padre, muy buena familia.
Según Yuneika González, su hija y el hermano de esta, quienes viajaban en la lancha, han hablado de una 8ª persona hasta el momento desaparecida.
Eso dicen los muchachos, refieren que hay una persona que está desaparecida, que era el que iba manejando la lancha.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo este martes a Radio Martí que es lamentable que los funcionarios cubanos politizaran este trágico incidente para criticar la política estadounidense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los Estados Unidos lamenta que funcionarios cubanos politicen el incidente en Bahía Honda después de que el gobierno de La Habana alegara que las políticas de los Estados Unidos hacia la isla promueve las salidas ilegales. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sangué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos envía su más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas el sábado, cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba chocó contra una embarcación que llevaba inmigrantes cubanos de manera ilegal a Estados Unidos. El portavoz expresó que es lamentable que funcionarios cubanos politicen este trágico incidente para criticar la política estadounidense, añadiendo que, como ilustran estas muertes, la migración irregular pone a los migrantes, incluidos los niños, en situaciones muy peligrosas. El vocero dijo que si el gobierno cubano desea reducir la migración irregular, debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos en el país. Dijo que Estados Unidos seguirá dando prioridad a su apoyo a los derechos humanos y al bienestar político y económico del pueblo cubano. Añadió que a medida que Estados Unidos trabaja para ampliar las vías de migración seguras y legales para los cubanos, una vez más advierten a todos que no intenten una migración marítima irregular, peligrosa y a veces fatal. El portavoz señaló que Washington está recopilando información y continuará investigando las circunstancias que rodearon este trágico incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La crisis energética de Cuba se agudiza y la máxima afectación en el horario pico será del 46.5% de la demanda máxima pronosticada. Luis Guardia con los detalles.
Más unidades generadoras de energía fuera de servicio que trabajando. Es la realidad del sistema electroenergético nacional. Según el oficialismo, la máxima afectación en el horario pico será de 1.487 megawatts, es decir, un 46.5% de la máxima demanda pronosticada. La población cubana sufre los interminables apagones, lo que ha generado protestas masivas ante la imposibilidad del Estado partido por solucionar la situación. La crisis con el suministro eléctrico, según expertos, no tiene solución inmediata debido al deteriorado estado de las 8 centrales termoeléctricas existentes en tierra. Muchas de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. El déficit de la disponibilidad de combustible es constante. La estatal Unión Cuba Petróleo se lo atribuye a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual. La isla comunista enfrenta su peor crisis económica. Según entendidos en el tema, ya supera al tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien llegara al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa con la que huyera de Cuba, volverá la semana próxima a la corte de Pompano Beach para proseguir con su solicitud de asilo en los Estados Unidos. Su pedido será presentado bajo el argumento de tener un miedo creíble de que si fuera devuelto a Cuba su vida correría peligro, tal como lo señalara su abogado de inmigración Eduardo Soto. Nuestro colega Ricardo Quintana también conversó con el abogado Juan Rosa, parte del equipo legal de Soto.
Mira, evidentemente, como bien menciona Rubén, es un joven de 29 años que ha venido a los Estados Unidos pues huyendo de toda esa persecución política que él bien describe que ha sufrido en Cuba, quien presenta un temor increíble por regresar a su país y que entonces desea hacer esta gran nación su nuevo hogar.
¿Qué le habla cuando le habla del acontecimiento per se, de la decisión de tomar su material básico de trabajo para escapar? ¿Qué me puede decir sobre eso?
Mira, absolutamente, él dice que fue una decisión que tuvo que sopesar, y más con él, hacer un cambio completo de vida, de lo que él conocía como su vida en Cuba a su vida acá en Estados Unidos, que fue una decisión que tuvo que sopesar y tomar mucho valor para poderlo hacer.
Cuando la familia en Cuba, en las redes sociales, trascendió una línea no confirmada donde se le adjudica a su mamá el hecho de que no aprueba esta acción de Rubén, pero que al final del día es su hijo y la respeta. ¿Le ha hablado de la familia en Cuba? ¿Cómo se siente él? Aquí en Estados Unidos no tiene familia, todo la ha dejado en Cuba.
Mira, absolutamente, con respecto de su familia, él les manda un saludo, les dice que ama mucho y que pues como todo ser humano extraña mucho a su familia.
¿Entre sus planes estaría volver a volar o pilotar un avión en Estados Unidos?
Mira, no, de ese tema no hemos conversado, don Rubén y yo.
Como joven, como ser humano, ¿cómo se ha sentido lidiando con este caso? La confianza que ha depositado el doctor Soto en usted para también tomar parte en la defensa de este joven cubano.
Mira, absolutamente, para mí es un gran honor no tan solo poder trabajar en este caso, sino trabajar para la firma del doctor Eduardo Soto. Más que meramente un caso de inmigración, yo creo que en este caso hemos puesto todo alma y corazón. No tan solo por las circunstancias en las que ha sucedido este asunto, sino más bien por ese lado humano que hemos encontrado en don Rubén. Y como bien decías, para mí es un gran honor poder formar parte de la firma del doctor Eduardo Soto.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este martes a un grupo de 9 balseros cubanos que tocaron tierra en Coco Plum Beach, en Marathon, la Florida. De acuerdo con la información publicada por el agente Walter Slosar, los cubanos fueron detenidos después de tocar tierra en una embarcación rústica. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:13 de la mañana. Gracias a Bruno por este primer segmento informativo y continuamos aquí en Tempranito y de mañana.
Y bueno, desde el oriente de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega, que es la esposa del prisionero de conciencia José Lariel Ferrer García, líder de la UNPACU, denunció que el régimen de La Habana le negó una vez más la visita conyugal con su esposo este lunes en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así que escuchemos.
Al cumplirse 1 año, 3 meses y 20 días desde la injusta y arbitraria detención y encarcelamiento a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, exclusivamente a causa de sus convicciones por el régimen castrocomunista Canel, para evitar que se uniera y participara el 11 de julio en las protestas masivas que tuvieron lugar en la isla, el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel, a través de las autoridades penitenciarias, nuevamente, luego de aproximadamente 4 horas bajo espera de noticias, me negaron la visita matrimonial reglamentaria. El agente castrista, conocido como el mayor Ortiz, fue quien me hizo llegar la negativa. Recordar que por más de un mes estuvimos sin noticias de su paradero real cuando se encontraba en el centro de torturas de Versalles, que luego fue trasladado en agosto del 2021 hacia la prisión de mayor severidad de Marverde, donde mi esposo, desde el momento que pudo comunicarse con nosotros, ha denunciado que le tienen confinado en una celda de castigo, en régimen de aislamiento, sometido a tratos y torturas físicas y psicológicas por parte de fuerzas penitenciarias. Todo este tiempo bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, incluso infrahumanas de salubridad, sin acceso a una alimentación digna, atención médica, estomatológica o asistencia religiosa. Así también han sido negadas las llamadas telefónicas y las visitas familiares como matrimoniales. La cuarta y última visita matrimonial fue el pasado 30 de abril. La sexta y última visita familiar fue el 27 de mayo. Todo esto en un año, en más de un año. Y el 4 de junio fue la última llamada telefónica bajo protesta. Todo este tiempo, aislado de la población penal y con acceso muy limitado al mundo exterior, incluso para tomar el sol. 3 han sido las pruebas de fe de vida dadas ante las exigencias de la familia, la comunidad internacional y organizaciones. 2 minutos el 12 de julio, 15 minutos el 5 de septiembre y 10 el pasado 11 de octubre, donde le vimos más deteriorado físicamente, manteniendo sus patologías de base en descompensación, así como las sintomatologías ya denunciadas muchas veces provocadas en una mazmorra que está preparada tecnológicamente para torturarle. Allí nos notificó que al término de los alimentos llevados hacía ese día 46 días, iniciaría una huelga de hambre, recurso extremo, para exigir su libertad y sus derechos. Según el oficial castrista, no la ha comenzado. La preocupación cada día es mayor, porque solo mi esposo puede confirmarnos o no lo que dicen. De no estarlo, nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo estará ingeniándose para alimentarse? De haberlo iniciado, no solo serían graves las consecuencias provocadas para su salud, sino que su vida estaría corriendo grave peligro, incluso de muerte. Exigimos a Raúl Castro y a Díaz-Canel que nos den muestra del estado actual de mi esposo. Son ustedes los responsables por su valiosa y preciada vida. Solamente mi esposo es quien nos puede confirmar y decirnos lo que está ocurriendo en este momento. Libertad para José Daniel Ferrer García. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo cubano. Patria y vida.
Bueno, acaban de escuchar a la doctora Nelva Ismaray Ortega. Ella es esposa del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, que es líder de la UNPACU y que está denunciando ella que el régimen de La Habana le negó una vez más la visita conyugal a su esposo este lunes en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. Ferrer, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio del año 2021 en la capital santiaguera cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en toda la isla.
Y por cierto, Exilda, y referente a Ferrer, en el día de ayer el senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, condenó el encarcelamiento precisamente de este preso político y líder de la UNPACU y dijo en un Twitter, y voy a citarlo: han pasado 15 meses desde que José Daniel Ferrer está injustamente aislado en prisión, sometido a tratos crueles y brutales, torturas por parte del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Ferrer es uno de los miles de valientes activistas por la democracia que se oponen a este malvado régimen. Estas son las palabras del senador estadounidense por el estado de la Florida, Rick Scott, respecto a Ferrer.
Bueno, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Gracias a todos por la sintonía. Voy a recordarle las coordenadas para que nos puedan escribir al programa con sus comentarios, sus opiniones y lo que deseen compartir con nosotros acá en Tempranito de Mañana. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Pueden seguirnos en Twitter como Tempranito Martí. Y siempre digo, Jaco tiene un teléfono para ustedes.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Seguimos a las 8:20 de la mañana. Exilda.
¿Qué me vas a contar?
Bueno, tengo que empezar pronto a decirte rápidamente algunas efemérides de un día como hoy. Y esto tiene que ver con la gente linda de Colombia. Nunca he estado en Colombia, pero he conocido muchos colombianos. Un día, de hecho, estaba trabajando en otro lugar antes de trabajar aquí con varios colombianos y le dije a uno de ellos, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de que sigan viniendo para acá, para Miami, los colombianos. Y el tipo es así, se me queda mirando serio como diciendo, pero qué clase de atrevimiento tú me acabas de decir. Y le dije, mira, sin embargo, estoy muy a favor de que sigan viniendo las colombianas. Usted se puede quedar allá en Colombia, pero manden las colombianas.
Tú como siempre, tú manden como las colombianas. Siempre.
Y entonces el hombre entendió el chiste y se rió, porque claro, las colombianas, las latinoamericanas son unas mujeres muy hermosas. De hecho, cuando vemos los concursos Miss Universo, hay que recordar que Venezuela ha ganado en varias oportunidades el Miss Universo, Venezuela, Colombia, Brasil y bueno, muchísimos países latinoamericanos tienen mujeres bellísimas, y ese fue el motivo del chiste que le hice. Bueno, un día como hoy de 1675 se fundó la Villa de Medellín en el actual territorio colombiano. Así que 1675 para la gente de Medellín que están hoy festejando por esta fundación. Pasamos ahora al 1814 en Londres, en Inglaterra. El periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión. ¿Te acuerdas que? Bueno, no te acuerdas.
No, yo tampoco me acuerdo. Yo no me quiero acordar de cómo lo hacían antes.
Pero
tampoco.
He visto que antes se ponían los dados, las letras se ponían y se iban haciendo toda aquella cosa. Era manual.
Manual, totalmente.
Hacer una impresión de una hoja era con las letras que tú ibas poniendo.
Y llevaba tiempo. Pero el mundo ha cambiado mucho.
Así se hizo hasta que se inventó la...
El mundo ha cambiado muchísimo, muchísimo, ¿no?
La máquina de impresión, la imprenta.
Mírate a ti cómo ha cambiado con el tiempo.
Bueno, déjame seguir con más efemérides.
Y saludos para Miguel y Geraldine, que están escribiendo. Así que saludos para ustedes y gracias por estar en la sintonía.
Me suena Miguel.
Miguel, ¿tú sabes qué Miguel es?
Miguel. Por cierto, Miguel, el otro día, el fin de semana pasado, yo me puse un delantal. Tuve la precaución de no tirarme una fotografía y hacerla pública como ese error que tú cometiste, pero me puse un delantal.
Aprendiste de Miguel y dijiste, no fotos, no fotos.
Aquí no hay complejo ninguno, hay que ponerse un delantal y ya.
Porque sí, ¿verdad? Bueno, claro. Mira, hoy es 2 de noviembre también del año 2022 y se celebra el Día Mundial del Ballet.
¿Del qué?
Del ballet.
¿El que guarda el carro cuando tú llegas a un sitio del ballet parking?
Ballet. El ballet de bailar.
¿Ese de punta de pie y eso?
Sí,
yo pensé que era el...
Ese día. Esa danza clásica se está festejando un día como hoy. Es el Día Mundial. Así que se le está rindiendo homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas del mundo.
¿Y yo puedo hacer en el aire la historia que tú me hiciste cuando tú empezaste a bailar ballet?
Yo no bailaba ballet.
Exilda, tomaba clases allá en Holguín de ballet.
No.
Y era un edificio de dos pisos.
Abajo se
practicaba karate y arriba se hacía ballet. En una oportunidad ella estaba bailando y la maestra le decía, hija, párate en el dedo gordo y haz un giro. Y da la casualidad que el día en que ella, pobrecita, por fin se para en el dedo gordo, le coincide el dedo gordo con un nudo que había en la madera, porque el piso era de madera. El nudo se fue para abajo y ella se quedó
se quedó metida ahí, clavada. Y entonces,
en fin. Mira cómo es. No quiero ese chiste aquí. No quiero ese cuento. Ese cuento es mentira. El Día Mundial del Ballet, señor.
Cuando te sacaron el dedo.
No.
Salió el dedo como si fuera un corcho.
Esos cuentos de él. En fin. Nada. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana. Y en este momento, en esta hora, un día como hoy, Danilo Fuentes Cortés nos habla en nuestro segmento de ciencia y tecnología sobre la empatía que Exilda tiene conmigo.
Sí, animal.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inaval Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
8 con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostican lluvias en la costa norte y en la región occidental. El cielo estará nublado hoy en zonas de la costa norte con chubascos ocasionales. El resto del territorio nacional estará parcialmente nublado y se irá tornando nublado en la tarde en localidades de la región occidental, con algunas lluvias aisladas en el resto de la isla. Será una tarde cálida. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, procederán del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte de Cuba. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte occidental y ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Hoy es 2 de noviembre y desde aquí le damos muchas felicidades a aquella persona, a todo aquel que está de cumpleaños hoy. Y siempre decimos que la pase bien primero, sobre todo, como dicen las personas adultas y mayores como los que me rodean, salud, mucha salud. Y bueno, ya después...
Lo demás viene,
pero salud.
Uh-huh. Es lo más importante.
Acuérdese usted que con dinero puede comprar medicinas, pero no puede comprar salud.
¿Tú crees, habanero, alguna vez fuiste a comer al restaurante La Carreta? ¿Y tú, Jaimito, fuiste a La Carreta?
Sí.
¿Y recuerdan que era lo emblemático de La Carreta?
Una rueda.
Desapareció. Bueno, eso lo acaban de publicar, o lo publicaron, lo postearon en el grupo de Facebook El Vedado de Hoy, y lo publicó el librero Pedro Luis García, que siempre nos llamaba acá y nos escribía. Bueno, pues desapareció la rueda de La Carreta.
Como el brillante Capitolio.
Los ejes de mi carreta. No, pero, se perdió la rueda.
Que se la llevaron para reparar y ya después.
¿Pero reparar qué? ¿Reparar qué?
Bueno, esa rueda llevaba ahí muchísimo tiempo. Por cierto.
Es bien cierto lo que dice Jaimito. Dice que los ejes de la carreta se los habían robado antes y por eso pudieron levantar ahora la rueda y llevársela, ¿no?
La están reparando. Ustedes la están muy reparando. Mal pensados. Uh-huh, uh-huh. Por cierto, aquí en Miami, claro, los cubanos, nosotros, los cubanos exiliados, nos traemos nuestras cosas para acá y aquí en la calle 8. Uh-huh. Bueno, en la calle 8 no, y en varios lugares está la carreta, porque la carreta está en la calle 8, en la 40, está... creo en Hialeah, en Kendall, y dentro del aeropuerto también está la carreta, así que la carreta está multiplicada en varios lugares. No teníamos un malecón y nos inventamos un malecón
también,
porque detrás de la Ermita de la Caridad se hizo un malecón igualito que el malecón de La Habana.
Y punto.
Y así nos hemos traído las
costumbres, lugares, tradiciones, nos hemos traído para acá, para Miami. Un saludo para Segismundo, que está en la sintonía.
Ah, Mr. Aguacate. Mr. Aguacate. No, un día de estos nos va a mandar una fotografía ahí en short con sus bices. Hace pesas el ceji con semillas de aguacate.
Y planchas. El plancha.
Plancha para la calle
el plancha,
también.
El plancha,
qué
plancha,
lengua
plancha.
La tuya.
Eso lo dijiste tú, que lo viste en su casa. Fue lo que me contaste.
Pero yo lo vi haciendo plancha, no planchando para
tú
la calle.
Tú me dijiste que estaba planchando.
No,
bueno,
no,
eso
no.
Lo
haciendo café.
Eso lo
Por cierto, muy rico que le quedó.
Lo resolvemos después.
Son las, el CEGI.
Un abrazo.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en Tempranito y de mañana. Una organización registra más protestas en Cuba en octubre que en julio del año 2021, cuando se produjo el estallido social. Yolanda Huerga amplía esta información.
La cantidad de protestas públicas en Cuba en este mes de octubre supera las ocurridas durante julio de 2021, cuando se produjo el estallido social conocido como el 11J, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
A lo largo del mes de octubre se produjeron 589. También este mes hubo más protestas callejeras que nunca desde el 11 de julio. Hubo 71 protestas callejeras.
Dijo Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
El informe nuestro integra todo lo que es una expresión pública de protesta. Una protesta digital en que la persona da la cara y hace una demanda, eso entra dentro de nuestra contabilidad por una razón muy simple. A los efectos del Código Penal, eso está penado.
De las 589 protestas, 263 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, mientras que 326 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales. En su análisis mensual de la gobernabilidad en la isla, el Observatorio Cubano de Conflictos estima que alcanzó su punto más bajo desde la rebelión nacional del verano de 2021.
En Cuba, el sistema de gobierno ha colapsado, ya se cayó y no hay manera de restablecerlo. No tienen los recursos, no tienen los mecenas exteriores. No ha caído el gobierno, que se apoya en las bayonetas del Ministerio del Interior sobre todo. Entonces se abre un periodo, yo diría que de 1 a 2 años, en que o eso colapsa revolucionariamente, porque hay fuerzas democráticas de la sociedad que se imponen al gobierno y a la oligarquía, o la propia oligarquía organiza la metamorfosis del sistema y lo transforma de un sistema mafioso totalitario como es hoy en un sistema mafioso con un mercado corrompido y controlado por ellos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena la muerte de 6 migrantes cubanos en el mar, incluida una menor de edad, víctimas de las tropas cubanas. Jaxi Siles, director de estrategias de la organización, asentada en Madrid.
En primer lugar, estamos pidiendo una investigación internacional sobre lo que consideramos un hecho atroz e irresponsable. Creemos que hay suficientes elementos, comenzando por los testimonios de los sobrevivientes, que indican de que hubo una intención clara de golpear, de embestir, y así sucedió fuertemente, una embarcación en la que iban cubanos y cubanas, incluidos menores de edad. Hay una niña de 2 años entre los fallecidos, que no llevaban armas, que no ejercieron la violencia, que me imagino que hasta en los últimos momentos estuvieron sorprendidos, asustados por la violencia que se ejerció contra ellos, basándonos en los testimonios que están narrando las propias víctimas. Creemos que esto tiene que tener una respuesta internacional, porque ya el régimen se está encargando de vender, como siempre, su propia narrativa, y al final hechos como estos quedan en la total impunidad.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 47 migrantes cubanos que ingresaron durante el fin de semana a territorio de los Estados Unidos por el estado de Arizona. John Modling, jefe del sector de Tucson, detalló que el domingo por la tarde 56 migrantes se entregaron a los agentes de la estación Ajo, cerca de Lukeville, Arizona, y que el grupo estaba formado por 47 ciudadanos cubanos y 9 niños no acompañados de Guatemala. El comunicado de Modlin agregó que varios agentes respondieron para ayudar con el transporte y el procesamiento de los migrantes. Más de 1.300 balseros cubanos fueron repatriados en el mes de octubre de este año. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos advierte que quienes traten de lograr una migración peligrosa e ilegal a los Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados. Roxana Romero informa.
Cientos de balseros cubanos continúan arriesgando su vida, lanzándose a la mar en frágiles embarcaciones para llegar a suelo estadounidense. Desde el comienzo del año nuevo fiscal 2023, que comenzó el 1 de octubre, 1.305 migrantes han sido interceptados y repatriados a la isla, según informó a Radio Televisión Martí la Guardia Costera. La crisis socioeconómica existente en la isla, según entendidos en el tema, es el motor que impulsa a los cubanos a ello, conociendo que desde enero de 2017 el expresidente Barack Obama puso fin a la política de pies secos, pies mojados, que le brindaba la posibilidad de permanecer en el país a quienes llegaran por la vía marítima a territorio estadounidense. Quienes son interceptados tienen el derecho a solicitar una entrevista de miedo creíble con un funcionario de inmigración a bordo de un escampavía en alta mar y este dictaminar si es repatriado o enviado a la base naval de Guantánamo, a la espera de ser acogido por un tercer país. Según cifras oficiales de la Guardia Costera estadounidense, 6.182 balseros cubanos fueron rescatados y repatriados durante el año fiscal de 2022, 838 en 2021, 49 en 2020, 313 en 2019, 259 en 2018, 1.468 en 2017 y 5.396 fueron regresados a la isla durante el año fiscal 2016. El Servicio de Guardacostas del Sureste de Estados Unidos del Distrito 7 avisa que aquellos que intenten una migración peligrosa e ilegal a Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Rick Scott, denunció este martes la injusta prisión del preso político cubano José Daniel Ferrer. Scott publicó en Twitter que pasaron 15 meses desde que José Daniel Ferrer está aislado en prisión sometido a tratos crueles por parte del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Asimismo, en otro tuit, Scott destacó que Ferrer es uno de los miles de valientes activistas por la democracia que se oponen al régimen de La Habana. Criticó también a la administración de Biden y argumentó que la Casa Blanca debe apoyar al pueblo de Cuba y no pensar en apaciguar al régimen. Los Estados Unidos declaró que los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania tienen como objetivo exacerbar el sufrimiento humano. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de atroces los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania. Él dice que con la caída de las temperaturas, estos ataques rusos, destinados a exacerbar el sufrimiento humano, son particularmente atroces. Dice que mientras Ucrania trabaja para restaurar el agua y la energía para sus ciudadanos, Estados Unidos sigue comprometido con la victoria de una Ucrania soberana e independiente y están trabajando para entregar sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda continuar repeliendo estos ataques. Rusia disparó una gran cantidad de misiles contra ciudades ucranianas el lunes, en lo que el presidente ruso Vladimir Putin llamó represalia por un ataque contra la flota rusa del Mar Negro el fin de semana. Ucrania dijo que derribó la mayoría de los misiles, pero algunos impactaron en las centrales eléctricas, dejando a miles sin electricidad y sin suministros de agua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Un saludo para Mandy Quincalla, que está por ahí comentando acerca de una efeméride, de algo que pasa un día como hoy, que nos está recordando que es el Día de los Fieles Difuntos y que puso su vela, dice, para sus difuntos antes de salir de casa.
Bueno, pues nada, gracias a Mandy Quincalla, nuestro fiel oyente de Tampa. ¿Es Tampa por donde anda Mandy, verdad?
Yo creo que sí.
Por Tampa.
Bueno, no te preocupes, por donde andes. Un saludo. Nosotros siempre estamos perdidos con las direcciones. Aquí el experto en mapas eres tú. Mm. Tú siempre estás buscando coordenadas, ¿no?
Sí.
Él se pierde a veces, ¿no? Él tiene esa facilidad también, sí, como dice el cubano de Finlandia. pero él aparece. Él, bueno, se va, pero regresa.
Te cuento, Exilda, y para los amantes de las efemérides, cosas que sucedieron interesantes un día como hoy. Esta pasó aquí en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, un día como hoy de 1920. Y es que una estación de radio, la KDKA, realizó la primera radiodifusión comercial y fueron los resultados de las elecciones presidenciales. 1920. Nos vamos ahora a 1936 y esta también tiene que ver con difusión. Pero nos vamos al Reino Unido, donde la BBC
inaugura el servicio de televisión, el primer servicio de alta definición. Ahora, escuchen esto, alta definición en 1936 se definía en aquel momento como 200 líneas. Ahora, si tú ves algo de 200 líneas, imagínate tú, si ya los televisores tenían 1080 por no sé cuántas verticales y después se pasó al 4K y ya andan por el 8K.
Y cuando tú vas a una tienda que vas a comprar un televisor y tú ves... Lo
dice Jaimito, 12K, 12K.
Lo adelantado que está todo, y son de estos televisores que son hasta
curvos,
y tú dices, pero señor mío, ¿dónde estoy? Y te parece que estás metido ahí en...
Por cierto,
todo ha cambiado muchísimo.
Yo creo que hace un par
de
años.
Tú no, porque
atrás,
tú vives a la antigua.
Sí, doble casetera.
Pero todo ha cambiado muchísimo.
Por cierto, hace años, quizás no, antes de la pandemia, se habían vuelto a poner de moda los televisores en tercera dimensión. Y yo dije, caramba, mira, la tercera dimensión existe desde el siglo pasado, porque ibas a los cines y veías películas en tercera dimensión con unos espejuelos que te daban en el cine. Bueno, en el siglo pasado yo eso no lo cogí, pero sabía que era así. De hecho, cuando vas aquí a los parques de Orlando, que son los parques de diversión, hay funciones en tercera dimensión que vas y te pones los espejuelos, te sientes y parece que estás metido ahí adentro, ¿no?
Claro.
Bueno, esos televisores se pusieron de moda y venían comprados, eran caros y venían con dos o cuatro pares de espejuelos y después los podías comprar los espejuelos por separado. Parece que eso no prendió, porque de buenas a primeras desaparecieron esos espejuelos en tercera dimensión y yo creo que era... Porque...
En Cuba yo creo que comenzaron a hacer hasta cines particulares también con esas características, pero tampoco
no,
eso...
No, pero Exilda, el problema es que, por ejemplo, tú ahora estás viendo en tu casa un programa de televisión y hay tres personas viendo de la familia y llega una visita y esa visita son tres también. Ya van a ser seis, pero nada más que tú tienes cuatro... espejuelos de tercera dimensión. Entonces, hay dos que se van a quedar sin ver la televisión.
No, los prestamos. Momentico tú, momentico yo.
Eso no funciona. 15 minutos yo. Eso no funciona.
Sí, no funciona. Y sobre todo
gente que, por ejemplo, le gusta ver partidos deportivos y peleas y toda esa serie de cosas y toros, por ejemplo. Imagínate tú ver una corrida de toros en tercera dimensión. Parece que el toro te viene para arriba,
pero si no
tienes espejuelos, no disfrutas eso. No.
Claro.
Entonces yo creo que por eso sé que fue
eso
que...
Eso fue quedándose.
Bueno, pues
fue moda un tiempo.
1936, en aquel momento ya 200 líneas, era considerado alta resolución. Imagínate tú. Un día como hoy también de 1948, aquí en Estados Unidos, Harry Truman es elegido presidente. Un día como hoy también, esto sucedió más allá de un día como hoy, en finales de octubre y principios de noviembre, en 1956 en Hungría, el ejército soviético reprimió la insurrección de octubre. Y hay que recordar que los húngaros en finales de octubre, principios de noviembre, desde el 23 de octubre, más bien, hasta mediados de noviembre de 1956, se rebelaron contra el comunismo. Quisieron apartarse de esa línea ideológica, quisieron salirse incluso del Pacto de Varsovia. Y lo que hizo la Unión Soviética en aquel momento, imagínense que estamos hablando de 1956, la noticia de todas maneras se difunde rápidamente. Los húngaros se organizaron en milicias para combatir no solamente a las tropas soviéticas. Recuerden que Hungría formaba parte del Pacto de Varsovia, sino también que se organizaron para combatir a la policía política húngara. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron los soviéticos? Aplastaron literalmente esa insurrección, esa revolución húngara, mandando miles de soldados y tanques. Invadieron Budapest, invadieron otras regiones de Hungría. La resistencia de los húngaros fue tenaz. murieron miles de húngaros y también, por supuesto, centenares de soldados soviéticos que perecieron en ese conflicto, trajo como consecuencia que cientos de miles de húngaros huyeran como refugiados del país, huyéndole a la furia del Imperio Soviético y huyéndole, por supuesto, al comunismo que se implantó de nuevo en Hungría con un, digamos, un político títere que se llamó János Kádár, recordado por ser otro aliado de quien ustedes saben. Eso pasó en 1956.
Bueno, vamos a darle los buenos días rapidito a Damaso Fernández. Él es activista de derechos humanos y está en Holguín, en el poblado de San Andrés. Buenos días, Damaso.
Buenos días, Damaso.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias a toda la audiencia y a ustedes en especial.
A usted. Cuéntenos qué está pasando en el poblado de San Andrés. ¿Qué pasa con los cortes de electricidad? ¿Qué está pasando con la situación que hay ahí?
Sí, mire, el lunes alrededor de las 11 y minutos del mediodía, pues, tumbaron la electricidad hasta las 4 de la tarde. La pusieron a las 6 y la tumbaron entonces hasta las, la pusieron a las 4, la tumbaron a las 6 hasta las 4 de la madrugada. Y hoy, y el martes, la volvieron de nuevo a tumbar de nuevo. O sea, el día entero, completico el martes, hasta las 8 y 25 de la tarde, de la noche. Entonces a las 7 y tanto de la noche las personas empezaron en sus casas a dar cacerolazos. Y ya alrededor de las 8 empezó a sumarse las personas y a salir para las calles. Por tercera vez.
Damaso, hay una cosa que yo quiero preguntarle y porque es una curiosidad. Los 4, 5, 6 o 7 o 2 o 3 comunistas que quedan en los poblados, en los barrios, que se ven afectados también por los cortes de electricidad, ¿qué dicen esas personas?
Son personas que aún están ciegas, pero ciegas por el temor que sienten. Yo muy personal creo que ya el comunismo no existe, ni ellos mismos creen en esa palabra.
Y Damaso, lo que ¿sí?
Son personas que tienen miedo, son personas sumisas, son personas que logran obtener algún que otro beneficio propio y entonces pues ahí están aguantando y callados porque es insoportable la situación, no solamente con la electricidad, también con las medicinas, con los alimentos. Cuba ya es un estado fallido, Cuba está en la miseria total.
¿Y ahora mismo ya tienen, ya les pusieron la corriente o siguen con la misma situación?
No, la corriente la pusieron a las 8 y 25, pero a las 2 y cuarto de la noche de hoy la tumbaron hasta las 6 de la mañana.
Es decir, que ya ellos no se están llevando, no les dicen a ustedes en qué momento van a quitar la corriente, ya esto es ese plan que tenían establecido para los diferentes lugares, ya eso no lo están llevando a cabo, la quitan cuando ellos consideran.
Exacto, exacto, así mismo es. Allá lo mismo, la quitan por pedazos, la quitan 2 o 3 horas, la ponen 1 hora, la vuelven a tumbar 2 o 3 horas y así sucesivamente. Pero bueno, ya el lunes, como le explicaba, y ayer martes fue algo grande como las otras veces, porque el lunes fue, le repito, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La pusieron a las 4 y se la llevaron a las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada.
Terrible lo que nos cuentas, Damaso.
Entonces,
gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana. Lamentablemente no pudimos contactarlo antes y el tiempo nos tiene un poco apretado, pero gracias por su denuncia. Lo llamaremos en otra ocasión acá en el programa para que nos dé más detalles después de lo que está pasando en el poblado de San Andrés, en Holguín.
Muchas
pero
gracias,
muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
4 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ustedes pudieron escuchar anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el tercer juego de la Serie Mundial 2022, y los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Astros de Houston 7-0, tomando ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. Por los Phillies de Filadelfia hubo tantos héroes, pero yo diría que el primero fue el zurdo venezolano Rangel Suárez, que lanzó 5 entradas, 3 hits, 0 carrera, 4 ponches, 76 lanzamientos, 48 strikes. También estuvo Bryce Harper conectando jonrón de 2 carreras en el primer inning. Eso fue todo lo que en realidad Filadelfia terminó necesitando en este encuentro, aunque hubo 5 jonrones. Kyle Schwarber, Rhys Hoskins, el de Harper, Boham, el tercera base, y también March. 5 jonrones por los Phillies de Filadelfia, empatando un récord de Serie Mundial. Por los Astros de Houston hubo 2 cubanos y 1 cubano-americano. Jordan Álvarez, el left fielder, se fue en blanco de 4-0. Y en esta Serie Mundial está bateando solamente 0-91. Yulieski Gurriel, el primera base, 1 hit en 4 turnos al bate para el cubano, y está bateando en esta Serie Mundial 250. Y Lance McCullers Jr., el pitcher perdedor de los Astros de Houston, es cubano-americano. Nos dice su mentor, justamente Orlando Chinea, que la abuela, una de las abuelas de Lance McCullers, es cubana, pero solamente duró 4 entradas, 1/3, 6 hits, 7 carreras, 5 ponches, y le sonaron 5 jonrones. Así que los Phillies con ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. El cuarto juego, damas y caballeros, esta noche, una vez más, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, a las 8:00 p.m, Cristian Javier es el lanzador para el equipo de los Astros de Houston. En la temporada regular ganó 11, perdió 9 con efectividad de 2.54 contra Aaron Nola, 11 victorias, 13 derrotas, efectividad de 3.25, pero en la postemporada tiene 2 victorias y 1 derrota. Esta noche, Filadelfia hará todo lo posible por tomar ventaja de 3-1 en la Serie Mundial, mientras que los Astros van por el empate 2-2. Y felicidades al cubano-americano Nolan Arenado, tercera base de los Cardenales de San Luis, ganando su 10º Guante de Oro. ¿Oyeron bien? Vamos a hablar muchísimo más de esto en Al Duro y Sin Guantes esta tarde. Ahora pasamos a la Champions League. Ya tenemos 4 grupos resueltos y les vamos a contar quién clasificó, quién ganó el grupo y quién está eliminado. En el grupo A, ganado por el Napoli de Italia, el Liverpool también clasificó a los octavos de final, el Ajax Amsterdam pasa a la Europa League y el Rangers de Escocia eliminado. Grupo B lo ganó el Porto de Portugal, también clasificó el Brujas de Bélgica, pasa a la Europa League el Bayer Leverkusen de Alemania y el Atlético de Madrid, fuera de toda competencia, terminó de último en el grupo. Grupo C lo ganó el Bayern de Múnich de Alemania. También clasificó a los octavos de final el Inter de Milán de Italia. El Barcelona terminó en la Europa League como premio de consolación y el Victoria Pilsen eliminado de toda competencia. Grupo D, el Tottenham Hotspur de Inglaterra lo ganó. El Eintracht Frankfurt también clasificó a los octavos de final. El Sporting Lisboa pasa a la Europa League y el Olympique Marsella eliminado de toda competencia. Hoy miércoles tenemos 8 partidos más en la Liga Europea de Campeones. El Real Madrid, que ya está en los octavos de final, va a tratar de ganar su grupo contra el Celtic. El Shakhtar Donetsk juega contra el Leipzig. Ambos están eliminados. El Milán de Italia contra el Salzburgo. El Chelsea de Londres contra el Dinamo Zagreb. El Copenhague recibe al Borussia Dortmund de Alemania. El ya eliminado Juventus de Turín contra el Paris Saint-Germain. El Maccabi Haifa contra el Benfica y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Sevilla de España, para ver cuáles son los últimos equipos que van a clasificar a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Y en el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, el Miami Heat juega esta noche contra los Reyes de Sacramento, los Celtas de Boston contra los Cavaliers, los Clippers contra los Cohetes de Houston, los Lakers con promedio de 1-5 en casa contra los Pelícanos, los Trailblazers reciben a los Grizzlies, el Utah Jazz, que tiene una sorpresa muy grata de 6 victorias y 2 derrotas de visita en Dallas contra los Mavericks, los Bucks de Milwaukee con promedio de 6-0 contra los Pistones y los Raptors contra las Espuelas de San Antonio. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 a.m. Exilda, ¿tú crees en los objetos voladores no identificados? En los ovnis.
Bueno.
¿Crees en los objetos voladores identificados?
No, no creo. No creo en eso. No creo.
¿No crees en los ovnis?
No.
Bueno, un día como hoy...
No soy ufóloga.
Tú lo que eres graciosa. Tú lo que eres graciosa.
¿Viste la palabrita? Ufóloga.
Un día como hoy y un día como mañana del año 1957, aquí en Estados Unidos se dieron unos casos de los más impresionantes en la historia de la ufología. Se dio en Texas, en un poblado que se llama Leveland, en Texas, y se dieron en un periodo relativamente corto entre la noche del 2, de un día como hoy.
¿Le tomaron fotos?
Bueno, 1957. El problema es que un hombre iba manejando, a varias personas le pasó lo mismo. Un hombre iba manejando y le pasó una bola incandescente por al lado. El carro se detuvo, no arrancó. El hombre sale del carro con miedo. La bola esa de luz siguió su camino. El carro no arrancaba. Después él se monta en el carro y el carro arranca. Va a un teléfono, llama a la policía y lo reporta. Obviamente el policía, cuando recibe la llamada, dice, ah, este seguro que tenía...
¿De qué bar
una,
venía?
Sí, seguro que tenía una materva además y no le hace caso. Pero a varias personas le sigue pasando lo mismo. Se le apagan los carros, empiezan a chisporretear, el carro se apaga, la gente sale corriendo, la luz se suspende en el aire, bueno, y empiezan, llaman a la policía.
Bueno, vista hace fe, claro. No creo en los ovnis porque no me he topado con uno. No sé qué pase el día de mañana si veo un fenómeno como este, ¿no? Vista hace fe. Y además en estos tiempos en que tú rápidamente, si te vas a una cosa así, tú comienzas a grabar y puedes tirar una foto y puedes subirlo a las redes sociales, bueno, no sé, si me pasara, te voy a contar. Y te llamo enseguida.
Sí, claro. Ahí es para mí en lo particular, esto ahora todo el mundo puede ir a una tienda, bueno, todo el mundo aquí, tú estamos hablando en Batabanó, puedes ir a una tienda aquí, y te compras un dron, puede costarte 50 pesos como 200, y mientras más sofisticado, más te compras el dron y lo manejas, y bueno, para mí, que eso hace 60 años ya estaba inventado, ahora nos los dan como juguetes, y eso, años atrás...
Vamos a
parecía
ver, no
que
sé.
Era un ovni y no era un ovni, era un dron que estaba inventado.
Vista hace fe. Si lo vemos, lo reportamos, no te preocupes. Dale.
Bueno,
al ovni.
Son 9:03 a.m. Le hacemos la misma pregunta a nuestro meteorólogo de las noticias. Bruno, ¿tú crees en los objetos voladores no identificados?
Bueno, yo más bien creo en mi suegra, pero no en los ovnis.
Bruno, siga con las noticias. Yo creo que va a ser muchísimo mejor. Vamos a dejar ese tema. Okay.
Sí.
Siga con las noticias.
Y más viniendo de una celebración como Halloween.
Siga, siga con las noticias, Bruno. Siga.
Sí, y bueno, aquí tenemos las noticias. Muy buenas noticias. Bueno, noticias. Continuamos informando Radio Martí. La organización Outreach Aid to the Americas se une a parlamentarios de distintos países instando a Cuba a que invite al relator de libertad religiosa y culto de las Naciones Unidas, el doctor Nasila Ganea. Desde las Naciones Unidas, con los detalles, tenemos a nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Circula a nivel internacional el llamado de parlamentarios, ONGs, entre otras entidades, para que el gobierno cubano invite al relator especial de Naciones Unidas, el doctor Nasila Ganea, a visitar la isla para que de primera mano se asesore sobre la situación de la libertad religiosa en la isla. El parte fue circulado por la organización Outreach Aid to the Americas, conjuntamente con el panel internacional de parlamentarios para la libertad de religión o de creencia. El director de comunicaciones para Outreach Aid to the Americas es Javier Peña. Javier Peña habló con Radio Martí, manifestó el porqué de esta nueva iniciativa en favor de la libertad religiosa en Cuba.
El gobierno cubano ha mantenido por mucho tiempo que en la isla los cubanos disfrutan plenamente de la libertad religiosa, pero tenemos muchas razones para creer que no es así, que esa es una libertad que es restringida y que los religiosos independientes en la isla, católicos, evangélicos, los líderes yoruba y otros, los judíos, no tienen la libertad para ejercer su fe, su religión de manera plena, para decir lo que piensan cuando son motivados por su fe, para hacer actividades y pronunciarse públicamente ante varios temas. No disfrutan la libertad religiosa en términos de que son reconocidos por estándares universales a nivel internacional.
Según Javier Peña, a nombre de Outreach Aid to the Americas, el relator especial para la libertad religiosa o de culto, el doctor Nasila Ganea, también debiera ejercer su mandato en Cuba.
Por eso creemos que es importante pedirle y poner un poco de presión al gobierno cubano de parte de gente de diferentes sectores, como estos parlamentarios y organizaciones de sociedad civil que firman esta carta, para pedir y decirle que debería de extender una invitación, de invitar a la nueva relatora especial de las Naciones Unidas a visitar el país para evaluar la condición de la libertad religiosa.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Desde el oriente de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, dirigente de la UMPACU, denunció que el régimen de La Habana le negó otra vez la visita conyugal con su esposo este lunes en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Al cumplirse un año, 3 meses y 20 días desde el injusto y arbitraria detención y encarcelamiento a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, exclusivamente a causa de sus convicciones por el régimen castrocomunista Gannel, para evitar que se uniera y participara el 11 de julio en las protestas masivas que tuvieron lugar en la isla, el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel, a través de las autoridades penitenciarias, nuevamente, luego de aproximadamente 4 horas bajo espera de noticias, me negaron la visita matrimonial reglamentaria. El agente castrista conocido como el Mayor Ortiz fue quien me hizo llegar la negativa. Recordar que por más de un mes estuvimos sin noticias de su paradero real cuando se encontraba en el Centro de Torturas de Versalles, que luego fue trasladado en agosto del 2021 hacia la prisión de mayor severidad de Mar Verde, donde mi esposo, desde el momento que pudo comunicarse con nosotros, ha denunciado que le tienen confinado en una celda de castigo, en régimen de aislamiento, sometido a tratos y torturas físicas y psicológicas por parte de fuerzas penitenciarias. Todo este tiempo bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, incluso infrahumanas de salubridad, sin acceso a una alimentación digna, atención médica, estomatológica o asistencia religiosa. ¿Cómo estará ingeniándose para alimentarse? De haberlo iniciado, no solo serían graves las consecuencias provocadas para su salud, sino que su vida estaría corriendo grave peligro, incluso de muerte. Exigimos a Raúl Castro y a Díaz-Canel que nos den muestra del estado actual de mi esposo. Son ustedes los responsables por su valiosa y preciada vida. Solamente mi esposo es quien nos puede confirmar y decirnos lo que está ocurriendo en este momento. Libertad para José Daniel Ferrer García. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo cubano.
Un grupo de mujeres cubanas llamó en una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a promover la salida de Irán de la Comisión de la ONU sobre el estatus de la mujer. Yolanda Huerga entrevistó a tres de ellas.
Alrededor de 30 cubanas o de origen cubano solicitaron en una carta al presidente Joe Biden que exija el retiro del régimen iraní de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.
Nosotras, las mujeres, especialmente las mujeres que también sufrimos el autoritarismo, debemos ser solidarias. Que Irán ocupe la presidencia de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas, lo más que preocupante, es inaceptable.
Recalcó la historiadora de arte Carolina Barrero.
Estamos haciendo un llamado a que el gobierno de los Estados Unidos y Joe Biden, también todos los países democráticos, secunden el llamado de la embajadora Nikki Haley de remover a Irán de esta presidencia de la Comisión.
La ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, pidió el 15 de octubre a Biden que demande la salida de Irán de esa entidad de la ONU a raíz de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, y la sangrienta represión que continúa intensificándose en el país árabe. En la misiva solicitaron a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que pida a Irán detenga la represión de las mujeres.
Nos solidarizamos con las mujeres iraníes en su lucha por los derechos de la mujer, por la libertad de su país,
indicó la poeta y activista Yaniset Rivero.
Y muchas mujeres cubanas han sufrido el oprobio de la prisión, juicios sumarios.
La misiva está firmada por otras importantes figuras femeninas de la diáspora cubana, como Miriam de la Peña, la madre de uno de los pilotos muertos en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Me parece que es una gran burla que países violadores de derechos humanos sean escogidos para formar parte de comisiones dentro de las Naciones Unidas que se supone que protejan los derechos de los ciudadanos. Y en este caso, Irán, violador del derecho de la mujer.
La teocracia islamista iraní ha anunciado que más de 1,000 iraníes detenidos en las protestas por el asesinato de Mahsa Amini en Teherán serán sometidos a juicios sumarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez apadrinó a los presos políticos Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, condenados en la isla tras el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. En un video llegado a la redacción de Radio Televisión Martí, Gutiérrez dice que de esta forma trata de visibilizar la situación que enfrentan los prisioneros políticos en Cuba.
Hola, ¿qué tal, familia? Yo soy Amaury Gutiérrez, soy cantante y compositor de canciones. Este mensaje es para visibilizar la situación de dos sacerdotes yorubas, Donaida Pérez y Loreto Hernández. Ellos están presos injustamente en unas cárceles del sistema castrista de Cuba. Ellos están presos por haber salido a protestar durante esta jornada de julio 11 de 2021. Yo quiero llamar la atención sobre este caso y sobre el caso de todos los presos políticos de Cuba. En el caso de ellos dos, yo quiero apadrinarlos desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano. Ok, así que muchas gracias, que Dios los bendiga y libertad para todos los presos políticos de la dictadura de los Castro. Muchas gracias.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana. A esta hora, bueno, 9 y 14 ya. Y a esta hora, como es costumbre, pasamos con nuestro amigo y colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Hilda. ¿Qué tal de miércoles, mitad de semana? ¿Cómo están ustedes hoy?
Muy bien, hombre.
De lo mejor.
Te veo entusiasmadísimo, Alfredo.
Bueno. El entusiasmo de él se ve a largas distancias.
No, es que él antes de llegar aquí pasa por León.
Sí.
Óyeme. Bueno, el tema obligado hoy, han reconocido las autoridades cubanas en un incremento de los casos pediátricos del dengue. Vamos a estar hablando sobre la situación del dengue que se hace cada vez más insoportable en el país. Vamos a dedicar parte del espacio a hacer un recorrido, como habitualmente hacemos, por varias provincias y cuantificar lo que está pasando con el dengue, la campaña que se desploma, siguen sin fumigación, esto en medio de un incremento de los apagones que, debido a las últimas termoeléctricas que por roturas, mantenimiento o por el dominó que tiene el gobierno cubano, no están ofreciendo servicio, han vuelto a incrementarse los apagones en el interior del país. Estos son los temas que tenemos hoy, sumado a la actualización de algunos casos de presos del 11J que están siendo hostigados en los diferentes centros penitenciarios del país. Por ahí nos vamos y esto es el plato fuerte que tenemos en el día de hoy, Alfredo Exilda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Son las 9 y 15 minutos de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, siempre agradeciendo a todos aquellos que nos escriben y nos desean, bueno, pues todo lo mejor para los integrantes de este equipo.
Bueno, como estás hablando de escribir, voy a recordarles el correo. Todavía estamos en tiempo, vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Siempre tengo que mirar el reloj para ubicarme. Todavía no me ubico, pero poco a poco será, señores. Escríbanos a tempranitomarti@gmail.com. Si nos quiere llamar para darnos sus comentarios, sus opiniones, donde quiera que esté, puede hacerlo al
305-437-7118. 305-437-7118. Exilda.
Cuenta, sigue me contando.
Me queda una efeméride desde un día como hoy. 1976, Estados Unidos eligió a James Carter como presidente. Por cierto, el expresidente, bueno, se le sigue diciendo presidente a todos los mandatarios. El presidente Carter nació en 1924. Carter tiene 98 años.
La larga
98
vida.
Años. Uh-huh. Yo no creo, tendría que buscar el dato porque hay... No creo, son más de 40 presidentes. No creo que haya un presidente que haya vivido 98 años en la historia de los presidentes de Estados Unidos.
Después 98 años. Te gustan las estadísticas muchísimo.
98 años, sí, señor. El antecesor
¿Tú fuiste economista antes?
Yo economista, ¿no?
No, es porque te gustan las estadísticas, los números.
Que tenga un cochinito y que tenga una alcancía hecha no quiere decir que
y que guarde el dinerito debajo del colchón.
Que sea economista. Uh-huh. No. El que antecedió a Carter fue Gerald Ford y el que sucedió a Carter fue Ronald Reagan. Así que, nada, un dato histórico. Bien, celebridades que nacieron un día como hoy. Este señor, Luchino Visconti, nació un día como hoy, director de ópera y de cine italiano. Hizo carrera en el cine y, por supuesto, hay una película que, por ella es recordado mucho y es Rocco y sus hermanos. Y también una película que se llamó El Gato Pardo. La vi hace muchísimo tiempo, El Gato Pardo. Si mal no recuerdo, en El Gato Pardo trabajaban tres grandísimos actores, uno americano, uno francés y una italiana. Burt Lancaster, el americano, Alain Delon, el francés, y Claudia Cardinale,
la italiana. Ese fue el gato pardo de Visconti, que nació un día como hoy de 1906 y falleció en 1976. También un día como hoy nació este señor de nombre Keith Emerson, músico británico de una banda que por su apellido, Emerson, por cierto, Exilda, yo creo que tú cantabas o tocabas algo o recogías los instrumentos o repartías limonada en la banda Emerson, Lake and Palmer.
Era un negocio familiar, era un negocio familiar.
Esta era una banda de rock progresivo, se formó en Londres.
Emerson, Lake and Palmer. Porque yo solo digo Exilda Arjona, no es Exilda Arjona Palmer.
Palmer. Por cierto, esta banda fue muy famosa, se formó en 1970 en Londres y fue muy, muy famosa en la década del 70. Yo no la recuerdo porque yo nací cuando la embajada del Perú, en medio de los trifulca aquella, bueno, en el 80. Y vamos a escuchar a Emerson. Bueno, pues es Keith Emerson, nació un día como ya falleció en el año 2016, ese pianista y compositor británico de una banda en que Exilda Arjona repartía limonada.
Es decir, que uno era Emerson, el otro era Lake y había un Palmer.
Y ese era el pariente tuyo.
Y el pariente mío estaba ahí.
El pariente mío era Palmer. Bueno, un día como hoy
Carl Palmer.
Un día
baterista, como... dice. Espérate, chico.
Ah. Bueno,
¿mi
sí,
pariente
sí.
era baterista?
¿El pariente tuyo era baterista?
Sí, sí.
Ah,
me están dando la información.
Claro, claro. De ahí derivaste tú en ser una maestra de los palitos chinos. Porque tú jugabas palitos chinos.
Ay, yo no sé qué le
no
hago.
No tocabas batería,
no
pero jugabas palitos chinos.
No sé qué le voy a hacer.
Y hacía trampa y soplaba y todo.
Por favor. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Sí? Tú eres viejo.
Tú soplabas. Tú eres más vieja que los palitos chinos.
Tú eres viejo.
Oye, eso tiene que ser tremenda ofensa que te diga. Tú eres más vieja que los palitos chinos.
Tú eres viejo.
Bueno, un día como hoy para los amantes del atletismo, nació este especialista de Marruecos, especialista en pruebas de media distancia, ganó la medalla de oro de los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Said Aouita fue uno de los grandes corredores de medio fondo a nivel mundial. Lo recuerdo. En 1984 era una locomotora Said Aouita, no había forma que alguien le ganara. ¿Qué clase de corredor Said Aouita? Bueno, pues Said Aouita nació un día como hoy, de 1959. Y también nació en 1967 este cantante puertorriqueño René Farrait, ex miembro de la banda Menudo. ¿Te acuerdas de Menudo, Exilda?
Sí. Súbete a mi moto.
No sé. No,
súbete
yo...
a mi moto.
Ah, mira tú. ¿Verdad? Bueno, pues Menudo, muy famoso. Menudo a finales de... los 70, casi 70 y pico, por ahí, cerca de los 80. Bueno, Menudo tuvo una cantidad de miembros.
Sí, fueron cambiando muchísimo.
Tremenda. Uh-huh. Claro, no llegaban a peso, seguían ahí Menudo.
No llegaban al peso
no,
necesario.
Muy famosos. 9:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Estados Unidos defendió, protegió y promovió el respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales en todo el mundo. Los Estados Unidos encabezó un proyecto para patrocinar una resolución encabezada por los 26 Estados miembros y por otros 40 países que expresa la grave preocupación con respecto al deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia, incluyendo las severas restricciones a las libertades de expresión y de asamblea pacífica. La resolución también establece a un reportero especial que se encargue de preparar verificaciones independientes. Los Estados Unidos y más de 35 países auspician una lista de decisiones en las que se discutirían las evaluaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang, China, que llegara a la conclusión que el grado de las arbitrarias y discriminatorias detenciones de miembros de la etnia uigur y de otros grupos predominantemente musulmanes podría constituir crímenes internacionales, especialmente crímenes contra la humanidad, y destaca que han sido cometidas importantes violaciones a los derechos humanos. Esto constituye la primera vez desde la fundación del Consejo de Derechos Humanos que uno de sus miembros promoviera medidas formales para confrontar la situación de los derechos humanos en la República Popular China. La decisión fue derrotada por estrecho margen. Los Estados Unidos también patrocinó una resolución que renovaría y fortalecería las medidas de acción del reportero especial con respecto a la situación existente en Afganistán, las que incluirían la documentación, preservación e informes sobre los abusos, especialmente las que afectan a mujeres, niñas y a los grupos minoritarios. Patrocinó también una resolución que asegura la continuación de la atención del Consejo sobre la situación de los derechos humanos existentes en Etiopía. Como miembro integrante del grupo principal del Consejo, los Estados Unidos patrocinó otra resolución que aseguraría la continuación de la participación del Consejo con el gobierno de Sri Lanka durante estos tiempos de crisis económica, incluyendo el apoyo a las necesidades de responsabilidad por abusos cometidos en el pasado y los cometidos durante los recientes problemas políticos que han afectado al país. El fortalecimiento de la protección y el respeto a los derechos humanos van de la mano con las reformas política y económica. Los Estados Unidos, conjuntamente con el Consejo, llama una vez más la atención internacional a los presentes abusos y violaciones que tienen lugar en Siria, especialmente los que son cometidos por el régimen de Bashar al-Assad. A los efectos de responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por los abusos a los derechos humanos cometidos en Venezuela, los Estados Unidos patrocinó la resolución para renovar el mandato de la misión investigativa sobre Venezuela. Durante su primer año de regreso en el Consejo de Derechos Humanos, los Estados Unidos ha trabajado para que dicho organismo refleje y refuerce los valores, las aspiraciones y las normas que han caracterizado al sistema de las Naciones Unidas en los últimos 75 años.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana y en el tiempo para Cuba, hoy se pronostican lluvias en la costa norte y en la región occidental. El cielo estará nublado en zonas de la costa norte con chubascos ocasionales. El resto del territorio nacional estará parcialmente nublado, tornándose nublado en la tarde en localidades de la región occidental, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto de la isla. La tarde será cálida, en la noche las temperaturas temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, procederán del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte occidental y ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este miércoles 8 p.m. el cuarto juego de la Serie Mundial Astros versus Phillies. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Un saludo para todos los que han estado en la sintonía con el programa desde las 8 de la mañana y los que se han ido incorporando poco a poco. Han cogido tique y han ido incorporándose a la cola. Un saludo para Hugo. Gracias, Hugo, por escribir, por tus comentarios, por siempre estar ahí.
Tengo una adivinanza para Hugo.
¿Sí?
Hugo, ¿qué hace Drácula con un tractor por la noche?
¿No yo solo sabes? Suspiro.
¿No te lo sabes? ¿Y tú, Exito?
No, hijo,
¿tú sabes
no.
qué hace Drácula con no, un tractor por la no. noche?
Pero tú sabes, ¿qué, qué hace?
Sembrar el pánico.
Ah. Wow. Teudy. Teudy. Teudy.
Deja los miedos, Jaime. Chica, no lo despiertes.
Teudy y Jaime. Muchacho uno, muchacho dos. ¿Qué hago con este tercer chico que tengo aquí? Teudy, gracias. Gracias, gracias por tu opinión. Gracias. Lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta.
Teudy no dijo nada.
Sí, dijo.
No dijo nada.
No quieras tú saber.
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Estamos aquí en el estudio de las noticias con lo último que se registra en América y en el mundo. El senador por el estado de la Florida, Rick Scott, denunció la injusta prisión del preso político cubano José Daniel Ferrer. Scott publicó en Twitter el martes que han pasado 15 meses desde que José Daniel Ferrer está aislado en prisión, sometido a tratos crueles por parte del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. En tanto, desde el oriente de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU, dijo a Radio y Televisión Martí.
Al cumplirse un año, 3 meses y 20 días desde el injusto y arbitraria detención y encarcelamiento a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, exclusivamente a causa de sus convicciones por el régimen castrocomunista Canel para evitar que se uniera y participara el 11 de julio en las protestas masivas que tuvieron lugar en la isla, el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel a través de las autoridades penitenciarias, nuevamente, luego de aproximadamente 4 horas bajo espera de noticias, me negaron la visita matrimonial reglamentaria. El agente castrista conocido como el Mayor Ortiz fue quien me hizo llegar la negativa. Recordar que por más de un mes estuvimos sin noticias de su paradero real cuando se encontraba en el Centro de Torturas de Versalles, que luego fue trasladado en agosto del 2021 hacia la prisión de mayor severidad de Marverde, donde mi esposo, desde el momento que pudo comunicarse con nosotros, ha denunciado que le tienen confinado en una celda de castigo, en régimen de aislamiento, sometido a tratos y torturas físicas y psicológicas por parte de fuerzas penitenciarias. Todo este tiempo bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, incluso infrahumanas de salubridad, sin acceso a una alimentación digna, atención médica, estomatológica o asistencia religiosa. ¿Cómo estará ingeniándose para alimentarse? De haberlo iniciado, no solo serían graves las consecuencias provocadas para su salud, sino que su vida estaría corriendo grave peligro, incluso de muerte. Exigimos a Raúl Castro y a Díaz-Canel que nos den muestra del estado actual de mi esposo. Son ustedes los responsables por su valiosa y preciada vida. Solamente mi esposo es quien nos puede confirmar y decirnos lo que está ocurriendo en este momento. Libertad para José Daniel Ferrer García. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo cubano.
Ferrer García es también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la muerte de 6 migrantes cubanos en el mar, incluida una menor de edad, víctimas de las tropas cubanas. Yaxis Cires, director de estrategias de la organización asentada en Madrid, dijo:
en primer lugar, estamos pidiendo una investigación internacional sobre lo que consideramos un hecho atroz e irresponsable. Creemos que hay suficientes elementos, comenzando por los testimonios de los sobrevivientes, que indican de que hubo una intención clara de golpear, de investir, y así sucedió fuertemente, una embarcación en la que iban cubanos y cubanas, incluidos menores de edad. Hay una niña de 2 años entre los fallecidos, que no llevaban armas, que no ejercieron la violencia, que me imagino que hasta en los últimos momentos estuvieron sorprendidos, asustados por la violencia que se ejerció contra ellos, basándonos en los testimonios que están narrando las propias víctimas. Creemos que esto tiene que tener una respuesta internacional, porque ya el régimen se está encargando de vender, como siempre, su propia narrativa, y al final hechos como estos quedan en la total impunidad.
Esa es la declaración del director de estrategias de la organización asentada en Madrid, Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Estados Unidos dijo que los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania tienen como objetivo exacerbar el sufrimiento humano. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de atroces los ataques de Rusia contra los suministros de agua y energía de Ucrania. Él dice que con la caída de las temperaturas, estos ataques rusos, destinados a exacerbar el sufrimiento humano, son particularmente atroces. Dice que mientras Ucrania trabaja para restaurar el agua y la energía para sus ciudadanos, Estados Unidos sigue comprometido con la victoria de una Ucrania soberana e independiente, y están trabajando para entregar sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda continuar repeliendo estos ataques. Rusia disparó una gran cantidad de misiles contra ciudades ucranianas el lunes, en lo que el presidente ruso Vladimir Putin llamó represalia por un ataque contra la flota rusa del Mar Negro el fin de semana. Ucrania dijo que derribó la mayoría de los misiles, pero algunos impactaron en las centrales eléctricas, dejando a miles sin electricidad y sin suministros de agua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Ecuador, varios atentados perpetrados por bandas de narcos dejaron el martes 5 policías muertos. La agencia de noticias AFP informa.
Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche.
Además, habrá toque de queda a partir de las 9 de la noche.
Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos.
Organizaciones de narcotráfico perpetraron una decena de ataques con explosivos y balazos en instalaciones policiales y gasolineras. Esto como respuesta al traslado de presos de la cárcel Guayas 1 en Guayaquil.
Así, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio a conocer y decretó el estado de excepción para las 2 provincias más golpeadas por el crimen vinculado al tráfico de drogas. En Brasil, el expresidente colombiano Álvaro Uribe aseveró que Luis Ignacio Lula da Silva, vencedor del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, estimuló las dictaduras en Latinoamérica. El presidente Lula estimuló mucho las autocracias y las dictaduras de la región, el socialismo del siglo XXI, los grupos violentos. Uno quisiera que eso ahora no se repitiera, dijo Uribe en una breve rueda de prensa tras participar en el foro El Otro Cambio Climático que tuvo lugar en Buenos Aires. El ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, líder del partido Likud, dijo el martes, tras las primeras encuestas a pie de urna, que está satisfecho con el posible resultado de una victoria ajustada en el marco de los comicios que se celebraron en Israel. Hasta aquí las noticias. Seguimos con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:39 de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que nos sintonizan. ¿Te acuerdas, Exilda? Hace un tiempo atrás que me comentaste. ¿Sabes, Jaco? Le dije a mi esposo, cariño, hoy cumplimos 20 años de casado. ¿Por qué no matamos un puerco? Y mi esposo me respondió, ¿y qué culpa tiene el puerco?
Sí, cumplí 20 años de casada. No matamos ningún puerquito.
¿Pero qué culpa tiene el puerco, chica?
Bueno, la culpa la tiene el notario que nos casó, el cura que nos casó.
Entonces, ¿por qué no matan al notario?
Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, porque es como el cuento. ¿Por qué te casaste? Bueno, porque sí. 20 años. Y que 20 años no es nada.
Que no.
Pregúntale él. Sí.
Bajo el agua.
Ay, bueno, celebridades que también fallecieron un día como hoy, 2 de noviembre. Este señor, George Bernard Shaw, dramaturgo, polemista, crítico, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925 y en 1938 compartió el Oscar al Mejor Guión adaptado por la versión cinematográfica de Pygmalion y se convirtió en la primera persona en recibir el Premio Nobel y un Premio Oscar, George Bernard Shaw. También falleció un día como hoy este señor que fue cantautor y guitarrista estadounidense de blues, sobre todo de blues. Creció en una localidad de Mississippi. Por eso el apodo que le ponían a este señor, Mississippi John Hurt. You got one, battle well, you got one, it's for yourself. Este cantante Mississippi John Hurt aprendió a tocar guitarra de forma autodidacta alrededor de los 9 años. La carrera se dividió en 2 etapas debido a que fue interrumpida por la Gran Depresión. Nació en 1893, pero el resurgimiento suyo fue a principios de la década del 60. Lo llevó a ser uno de los precursores de la música folk, influenciando así a músicos de la talla de Jerry García, Taj Mahal, Bruce Cockburn y el grande Bob Dylan. My father had to walk that lonesome valley. He had to walk it for himself. There's nobody here can walk it for him. También falleció un día como hoy, 2 de noviembre de 1992, un productor cinematográfico, Hal Roach. Hal Roach llegó a Hollywood en un año tan lejano como 1912 y en la década del 20, entre el 20 y el 30, produjo cientos de cortometrajes humorísticos y produjo los filmes de Will Rogers, la serie de La Pandilla. También trabajó en el equipo con Los Inolvidables. Fue el productor de las películas de El Gordo y El Flaco,
con Hal Roach, hicieron ellos su primera película en 1927. Luego también hicieron más películas juntos. Y bueno, este Hal Roach, este productor, ganó el premio Oscar a la mejor cortometraje comedia en el 33 y en el 37 también como mejor cortometraje. Hal Roach, imagínense ustedes que nació en 1892 y vivió hasta 1992, o sea que vivió 100 años Hal Roach. También falleció un día como hoy, para los amantes del cine español, José Luis López Vázquez. Tremendo actor, lo recuerdo en muchísimas películas, esa pareja feliz del año 51 de García Berlanga y Las muchachas de azul del 57. Bueno, muchísimas películas hizo José Luis López Vázquez. Y también falleció un día como hoy la gran cantante argentina María Marta Serra Lima. Falleció un día como hoy de 2017. Tuvo una carrera de más de 4 décadas. Grabó nada más y nada menos que María Marta 46 discos. Fue muy popular, por supuesto, en su país natal, Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo de habla hispana. Y uno de sus éxitos más populares en la radio de Miami fue Como toda una mujer. Vamos a escucharla.
Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como toda.
No voy a cantar. Ese tema pegó muchísimo y se escuchó muchísimo, ¿verdad? Bueno, ahora les cuento que por estos días la cantante Jennifer López recordó en su cuenta de Instagram un homenaje que le hizo a Celia Cruz, la guarachera de Cuba, en las ceremonias de los American Music Awards. A casi 10 años después de aquella velada mágica, J-Lo quiso recordar ese especial homenaje en el que contó con varios vestuarios y lo dio todo sobre el escenario. Yo me quedo de una pieza como este hombre no mueve ni los hombros. Siempre lo tengo que decir porque ustedes no lo están viendo.
Pero estoy moviendo los pies. No, y los pies los tengo abajo
no
la mesa.
No tienes sangre cubana. ¡Que viva Celia! Gritó esta polifacética artista nacida en Nueva York y de orígenes puertorriqueños cuando acabó esa actuación que fue fantástica. En aquel espectáculo ya lo cantó. Esto que están escuchando, Kimbara, la vida es un carnaval y Bemba Colorá. El show fue impresionante y bueno, ahí salió toda esa sangre latina que tiene Jennifer López. Lo pueden buscar en YouTube porque ahí está todo este homenaje y lo van a disfrutar muchísimo. ¿Para qué?
¿Vamos a bailar?
No, hijo, no.
No,
yo no me atrevo.
Te voy a mandar para el tope. No,
sí, yo sé, sí. Sí.
Cuando son las 9:48 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, Ustedes pudieron escuchar anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el tercer juego de la Serie Mundial 2022, y los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Astros de Houston 7-0, tomando ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. Por los Phillies de Filadelfia hubo tantos héroes, pero yo diría que el primero fue el zurdo venezolano Rangel Suárez, que lanzó 5 entradas, 3 hits, 0 carrera, 4 ponches, 76 lanzamientos, 48 strikes. También estuvo Bryce Harper conectando jonrón de 2 carreras en el primer inning. Eso fue todo lo que en realidad Filadelfia terminó necesitando en este encuentro, aunque hubo 5 jonrones. Kyle Schwarber, Rhys Hoskins, el de Harper, Boham, el tercera base, y también March. 5 jonrones por los Phillies de Filadelfia, empatando un récord de Serie Mundial. Por los Astros de Houston hubo 2 cubanos y 1 cubano-americano. Jordan Álvarez, el left fielder, se fue en blanco de 4-0. Y en esta Serie Mundial está bateando solamente 0-91. Julieski Gurriel, el primera base, 1 hit en 4 turnos al bate para el cubano, y está bateando en esta Serie Mundial 250. Y Lance McCullers Jr., el pitcher perdedor de los Astros de Houston, es cubano-americano. Nos dice su mentor, justamente Orlando Chinea, que la abuela, una de las abuelas de Lance McCullers, es cubana, pero solamente duró 4 entradas, 1/3, 6 hits, 7 carreras, 5 ponches, y le sonaron 5 jonrones. Así que los Phillies con ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. El cuarto juego, damas y caballeros, esta noche, una vez más, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, a las 8:00 p.m, Cristian Javier es el lanzador para el equipo de los Astros de Houston. En la temporada regular ganó 11, perdió 9 con efectividad de 2.54 contra Aaron Nola, 11 victorias, 13 derrotas, efectividad de 3.25, pero en la postemporada tiene 2 victorias y 1 derrota. Esta noche, Filadelfia hará todo lo posible por tomar ventaja de 3-1 en la Serie Mundial, mientras que los Astros van por el empate 2-2. Y felicidades al cubano-americano Nolan Arenado, tercera base de los Cardenales de San Luis, ganando su 10º Guante de Oro. ¿Oyeron bien? Vamos a hablar muchísimo más de esto en Al Duro y Sin Guantes esta tarde. Ahora pasamos a la Champions League. Ya tenemos 4 grupos resueltos y les vamos a contar quién clasificó, quién ganó el grupo y quién está eliminado. En el grupo A, ganado por el Napoli de Italia, el Liverpool también clasificó a los 8:00 final, el Ajax Amsterdam pasa a la Europa League y el Rangers de Escocia eliminado. Grupo B lo ganó el Porto de Portugal, también clasificó el Brujas de Bélgica, pasa a la Europa League el Bayer Leverkusen de Alemania y el Atlético de Madrid, fuera de toda competencia, terminó de último en el grupo. Grupo C lo ganó el Bayern de Múnich de Alemania. También clasificó a los 8:00 final el Inter de Milán de Italia. El Barcelona terminó en la Europa League como premio de consolación y el Victoria Pilsen eliminado de toda competencia. Grupo D, el Tottenham Hotspur de Inglaterra lo ganó. El Eintracht Frankfurt también clasificó a los 8:00 final. El Sporting Lisboa pasa a la Europa League y el Olympique Marsella eliminado de toda competencia. Hoy miércoles tenemos 8 partidos más en la Liga Europea de Campeones. El Real Madrid, que ya está en los 8:00 final, va a tratar de ganar su grupo contra el Celtic. El Shakhtar Donetsk juega contra el Leipzig. Ambos están eliminados. El Milán de Italia contra el Salzburgo. El Chelsea de Londres contra el Dinamo Zagreb. El Copenhague recibe al Borussia Dortmund de Alemania. El ya eliminado Juventus de Turín contra el Paris Saint-Germain. El Maccabi Haifa contra el Benfica y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Sevilla de España, para ver cuáles son los últimos equipos que van a clasificar a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Y en el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, el Miami Heat juega esta noche contra los Reyes de Sacramento, los Celtas de Boston contra los Cavaliers, los Clippers contra los Cohetes de Houston, los Lakers con promedio de 1-5 en casa contra los Pelícanos, los Trailblazers reciben a los Grizzlies, el Utah Jazz, que tiene una sorpresa muy grata de 6 victorias y 2 derrotas de visita en Dallas contra los Mavericks, los Bucks de Milwaukee con promedio de 6-0 contra los Pistones y los Raptors contra las Espuelas de San Antonio. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:54 de la mañana y esto está llegando a su fin.
Y me encanta el fondo musical. Nos vamos con Coldplay, Relojes. Dije que lo iba a decir en español. Y son Rhythms del Mundo, así que disfruten.
Swim against, pulled me down upon my knees. Oh.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.